Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, que es la de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. Hermanos, continuamente debemos dar gracias a Dios por ustedes. Es justo que así lo hagamos, porque crece su fe y aumenta el amor que todos ustedes se tienen unos a otros. Esto hace que nos sintamos orgullosos de ustedes en medio de las iglesias de Dios, orgullosos de su constancia y su fe en medio de todas las persecuciones y sufrimientos que soportan. Todo eso es una demostración del justo juicio de Dios, que quiere hacerlos dignos de su reino, por el que padecen. Puesto que Dios es justo, retribuirá con sufrimiento a los que les ocasionan sufrimiento, y ustedes, los que sufren, descansarán con nosotros cuando Jesús, el Señor, se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, cuando aparezca entre llamas de fuego y pida cuentas a los que no quieren conocer a Dios ni obedecer al Evangelio de Jesús, nuestro Señor. Estos sufrirán el castigo de una perdición eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, cuando venga en aquel día y se manifieste lleno de gloria a los suyos y dé esplendor a todos los que han creído en Él, porque ustedes han creído nuestro anuncio. Por eso oramos sin cesar por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamada, y con su poder lleve a término todo buen propósito o acción inspirada por la fe. Así, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en ustedes, y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se alarmen por revelaciones, rumores o una supuesta carta nuestra donde diga que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe, sea de la forma que sea, porque primero tiene que producirse la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre maligno, el hijo de la perdición. El enemigo que se levanta por encima de todo lo que es divino o recibe culto, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar a sí mismo por Dios. ¿No recuerdan que cuando estaba con ustedes les decía esto mismo? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, hasta que llegue el momento que se le ha fijado para manifestarse. Porque ese misterioso y maligno poder está ya en acción. Solo falta que se retire el que hasta el presente lo retiene. Entonces se manifestará el maligno, al que Jesús, el Señor, hará desaparecer con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición del maligno, gracias al poder de Satanás, vendrá acompañada de toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos, y con toda su carga de maldad, engañará a los que están en vías de perdición por no haber amado la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les envía un poder que los engañe, de modo que crean en la mentira y se condenen todos los que, en lugar de creer en la verdad, se complacen en la maldad. Pero nosotros tenemos motivos para dar continuamente gracias a Dios por ustedes. Hermanos queridos por el Señor, pues Dios los ha elegido para que sean los primeros en salvarse por medio del Espíritu que los consagra y de la verdad en que creen. A eso precisamente los ha llamado Dios por medio del Evangelio que les hemos anunciado, a que obtengan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones que les hemos enseñado, de palabra o por carta. El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una esperanza espléndida, los consuelen en lo más profundo de su ser y los confirmen en todo lo bueno que hagan o digan. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor siga extendiéndose y sea glorificada como lo es ya entre ustedes. Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres perversos y malvados, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los librará del malvado. En cuanto a ustedes, estamos seguros de que, gracias al Señor, cumplen y seguirán cumpliendo lo que les mandamos. Que el Señor dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente a Cristo. Finalmente, hermanos, en nombre de Jesucristo, el Señor, les mandamos que se aparten de todo aquel que viva ociosamente y no se porte según la enseñanza que de nosotros recibió. Conocen perfectamente el ejemplo que les hemos dado, porque no hemos vivido ociosamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de otros. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no por no tener derecho a eso, pero quisimos darles ejemplo para que nos imitaran, porque cuando estábamos con ustedes, les dábamos esta norma: el que no quiera trabajar, que no coma. Pues bien, tenemos noticia de que algunos de ustedes viven ociosamente, pero metiéndose en todo. A esos individuos les mandamos y exhortamos en Jesucristo el Señor a que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece las normas que les damos en esta carta, ténganlo muy en cuenta y no traten con él, para que así se sienta avergonzado. Pero no lo miren como a enemigo, corríjanlo más bien como a hermano. Que el Señor de la paz les conceda la paz siempre y en todas sus formas. El Señor esté con todos ustedes. El saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.